La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Es sin duda la noticia política de esta tarde en la comunidad y en la capital. Ruth Porta va a ser la número 2 de la lista de Jaime Lisabeski al Ayuntamiento de Madrid. Esther Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes. Decir el nombre de Ruth Porta es hablar de una conocida dirigente socialista madrileña, diputada autonómica y senadora por la Comunidad de Madrid. Ruth Porta es una histórica del socialismo en esta comunidad. No es la primera vez que estará como concejal en el Ayuntamiento. Ya ocupó sillón en la Plaza de la Villa desde el año 95. Al 2003 fue portavoz de Hacienda. Su perfil profesional, es interventora municipal, es una de las facetas que más han pesado en su elección como número 2. Porta jugará un papel importante en la búsqueda de soluciones a la deuda del ayuntamiento. En la SER hemos hablado con ella. Está encantada, dice, de volver a casa con un dirigente de talla como Jaime Lisabeski. Encantada y dispuesta a acabar con la farsa del PP.
Gallardón, por donde ha pasado, ha dejado un campo arrasado, ¿no? Ya lo dejó cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, se veía venir cuando tomó la alcaldía. Una cosa es gastar para los ciudadanos, una cosa es prestar servicios a los ciudadanos y otra cosa es despilfarrar. Y este señor solamente ha pensado en sí mismo y no ha pensado en los ciudadanos.
El nombre de Ruth Porta como número 2 fue propuesto por Tomás Gómez a Jaime Lisabeski, que estos días termina de perfilar también su lista al ayuntamiento.
Bueno, noticia a la que deben sumar la que les adelantábamos esta mañana, a primera hora, en la SER, tres nombres más que Tomás Gómez suma a su lista. Enrique Cascallán, alcalde de Alcorcón, María Isabel Peces Barba, alcaldesa de Colmenarejo, y José Manuel Freire, fue consejero de Sanidad del Gobierno Vasco y es un reconocido experto en la materia, en sanidad, y con quien vamos a hablar en unos minutos en esta Ventana de Madrid. Tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja el día, que son muchas. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. El presidente de Caja Madrid ha anunciado esta mañana la salida a bolsa del grupo de cajas fusionadas que lidera la entidad madrileña. Es una forma más de ingresar dinero para alcanzar el nivel de capital que exige ahora el gobierno central. Escuchamos a Rodrigo Rato.
Nuestra voluntad es apelar a los mercados para robustecer nuestro capital, utilizando la figura jurídica que ya tenemos, que es un banco.
Rato ha criticado a Zapatero por romper el terreno de juego, según él, con esta reforma. Dice que es discriminatoria. Más críticas, en este caso, las del líder socialista en Madrid, Tomás Gómez, a las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, que en una entrevista en El País no descarta imponer en un futuro el copago sanitario.
Plantear el copago sanitario ni en lo inmediato ni en el medio plazo está absolutamente alejado de las posiciones del Partido Socialista. No debe pagar más el que está más enfermo, sino debe pagar más el que más tiene.
La policía investiga ahora el perfil de Facebook del enfermero del Ramón y Cajal que apareció muerto ayer en su casa. Creen que lo usaba para citarse con gente. Y son más que visibles las consecuencias del robo anoche de otra joyería de la calle Serrano. Ana es la encargada de esta tienda.
Entraron tres personas encapuchadas y luego huyeron en otro coche. El coche que empotraron en el cristal estaba aquí cuando yo llegué a los 10 minutos del hecho, estaba encendido y estaba justo a 2 metros del escaparate.
Jaime Lisabeski, el candidato socialista a la alcaldía de la capital, asegura que si gana, restringirá el tráfico para luchar contra la contaminación.
Vamos a restringir el tráfico rodado en aquellos momentos en los que la contaminación exceda los límites permitidos, y hay que hacerlo con decisión.
Y dos cosas más. Una, atención a los conductores porque mañana comienza a funcionar el radar de tramo del túnel de Guadarrama en la AP6. Y dos, nos dicen desde la Consejería de Sanidad que se necesita de forma urgente sangre del tipo cero negativo, porque las reservas están casi agotadas. Urgente del tipo cero negativo. También se requiere, porque podrían agotarse en los próximos días, sangre de los tipos A positivo y A negativo y AB negativo.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Lo primero que vamos a conocer es el pronóstico, que nos habla de niebla para las próximas horas. Florencia Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Esta semana va a ser mucho más tranquila que la anterior. Se quedan atrás las fuertes heladas, las nevadas, el riesgo de precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas, la lluvia. Llega el anticiclón, con él la calma meteorológica, y eso en invierno tiene una lectura, como ya vimos hace una semana y media aproximadamente. Nieblas densas que pueden formarse en el corredor del Henares, al pie de la sierra, también en el extremo sur de la comunidad. En definitiva, en las zonas más profundas, en los valles más profundos de la Comunidad de Madrid. Pero durarán poco y tendremos una jornada, la del martes, también el miércoles, jueves y viernes, de cielo poco nuboso y temperaturas que tienden a subir a mediodía para acercarse a los 10-12 grados en el centro de la ciudad de Madrid. Las mínimas serán frías, pero las heladas no serán tan importantes como las de la pasada semana.
Vamos a actualizar también la información del tráfico y visitamos la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas complicaciones en la A6 en la carretera de La Coruña. Nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la salida de Madrid entre el plantío y Majadahonda y en la entrada en la zona de La Florida, cerca del acceso a la M40. La 1 en la carretera de Burgos, en la entrada, tiene dificultades cerca de la cuesta de los Dominicos. Hay problemas en la 2, en la carretera de Barcelona, en la entrada entre Canillejas y el acceso a la M30, y en la salida hay pequeños problemas cerca de Torrejón de Ardoz. La 4, la carretera de Andalucía, para entrar a Madrid, tiene pequeñas complicaciones en la variante de la M40. Y la 5, la carretera de Extremadura, en Alcorcón, hay algunos problemas sentido salida de la capital. En la M40, muy intensa la circulación cerca de Coslada, circulando hacia la 3, hacia la carretera de Valencia, prácticamente desde la zona del Estadio de la Pineta.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por el centro de la ciudad, un panorama bastante tranquilo, con algo más de actividad en la zona de Joaquín Costa y República Argentina, de salida a la Avenida de América, a través de la calle y prolongación de Donel en el cruce Conductor Izquierdo y en José Abascal. En el resto de las zonas del interior, la situación bastante tranquila. En la calle 30, la circulación algo más complicada, al paso por el puente de los Franceses, desde Puerta de Hierro hasta San Pol de Mar, y también en el recorrido en sentido sur desde la zona próxima al Nudo de la Paloma hasta el Puente de Ventas.
Y esta semana les invitamos a que participen en el sorteo de un fin de semana romántico, muy romántico, en el Hotel Don Carlos Resort de Marbella, 5 estrellas, lujo. Pueden ganar, atención, una noche en una habitación de lux con desayuno. Y pueden, además, en ese paquete, ganar un atardecer, dicen que muy romántico, en la terraza de ese hotel, con 2 copas de cava, y además, en ese mismo paquete, un masaje para 2 personas en el spa. Casi nada. Solo tienen que enviar un SMS, un mensaje, al 27740, al 27740, con la palabra amor. Ahora que se acerca San Valentín, que mejor que pasarlo en este Don Carlos Resort de Marbella. El precio del mensaje es de 1,42 euros, impuestos incluidos. Amor al 27740.
La Ventana, Madrid.
Prometo no tirar ni ropa, ni vidrio, ni cartón al contenedor amarillo.
Si no separas correctamente los envases, rompes el compromiso de todos.
Promete conmigo, al contenedor amarillo solo envases de plástico, latas y bricks.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
En Cocibank encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibank, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibank, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibank, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital. Trabajamos en todos los formatos: impresión sobre rígidos FOAM, metacrilato, impresión gran formato, lona, vinilo, MUPI, impresión fotográfica de alta calidad, embarcación profesional, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en Madrid, calle Fuenterrabía 7, teléfono 91-501-3704 o www.artestudiovisual.com.
La Ventana, Madrid. La cadena SER en Madrid quiere escucharte. Cuéntanos tu historia, tu queja. Envíanos tu opinión a través del correo electrónico madrid@cadenaser.com o llamando al 91 521 2944. 91 521 2944. Cadena SER en la Comunidad de Madrid. Un equipo, pase lo que pase.
Aquela mulher, desde o dia da separação, tanto tempo juntos na vida, tudo em vão. Nem queira saber o que eu passei e as noites que eu não dormi, nem mesmo quanto doeu e o que eu senti. Um homem não pode sofrer, também não devia chorar, já dizia o grande poeta popular. Um homem não deve mentir, nem deve esconder sua dor, a dor de sentir que perdeu um grande amor.
Tarde 18 minutos, la música nos lleva como siempre hasta el tiempo de tertulia en esta Ventana de Madrid. Voy a recordar el número de teléfono para los oyentes, hoy vamos a hablar mucho de sanidad, así que tal vez les interese trasladarnos sus opiniones y sus experiencias sobre este asunto o sobre cualquier otro. 902 14 60 60, 902 14 60 60, el teléfono para entrar en directo. Tiempo de tertulia que hoy vamos a compartir con Cristina Santamarina. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Con Ignacio del Río. Hola, Ignacio.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Y con José María Soria. ¿Qué tal, José María?
Hola, buenas tardes.
Bueno, y además, como les había anunciado, nos acompaña uno de los fichajes de Tomás Gómez para su lista electoral para las próximas elecciones autonómicas. Él es José Manuel Freire. Señor Freire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido.
Gracias.
Para que la gente se sitúe, ante su perfil, usted fue, es la referencia que venimos dando, consejero de Sanidad en su momento del gobierno vasco, si no me equivoco, si es así, rectifíqueme, entre el 87 y el 91 aproximadamente.
Exactamente, esos dos años. Uh-huh. Entre esos dos años, toda la legislatura.
Esa legislatura. Desde el 91 que usted dejó ese cargo, ya no volvió a entrar en el mundo de la política.
No.
¿Hasta ahora?
Hasta ahora.
Uh-huh. ¿Cómo, quién, cuándo le ofrecieron la posibilidad, le trasladaron la idea de sumarse a las listas del PSM?
Bueno, lo de las listas es muy reciente, pero lo de implicarme en esto fue hace como año y medio. Uh-huh. Que Tomás Gómez me pidió que coordinara el libro blanco de sanidad para dar una alternativa que... renovara y fortaleciera la sanidad pública en Madrid. Las listas es cuestión de tres, cuatro semanas.
¿Se lo tuvo que pensar mucho?
Pues sí.
Sí.
Sí, porque es un reto, es un compromiso que cambia mucho lo que estaba haciendo, que me gusta mucho lo que estoy haciendo, profesor en la Escuela Nacional de Sanidad, y esto modifica eso, pero bueno, lo acepto encantado porque es un reto que vale la pena.
Su relación con la sanidad, con el mundo sanitario, se ha venido manteniendo desde hace muchos años.
Bueno, yo soy médico, estudié en Madrid, hice mi residencia en el Hospital 12 de Octubre, soy neumólogo, acabo de cruzarme ahora con Santiago Carrillo, que se, en fin, debería decir algo sobre lo de fumar a los ciudadanos, en fin, ese tipo de cosas. Y luego, pues, aparte de eso, estaba siempre... Soy médico y la sanidad es mi mundo y mi trabajo.
Bueno, le pido una descripción, un diagnóstico, si me permite esa expresión, de la sanidad madrileña, puesto que entiendo que ese va a ser sobre todo su ámbito político en el que más le vamos a escuchar a partir de ahora.
Pues sí, este va a ser mi ámbito político. La sanidad madrileña es posiblemente de las una de las buenas sanidades de Europa. Tiene los mejores recursos y los mejores profesionales. En los últimos años ha estado muy maltratada por un gobierno que ha logrado desmoralizar a muchísimos profesionales, que ha gestionado la cosa pública con muy poca transparencia, que ha introducido criterios de privatización, no solamente económicos, sino lo que es más importante, privatización de los cargos, de privatización partidaria de los cargos de responsabilidad, incluidos los clínicos en algunos casos. Y esto ha llevado un notable desánimo, desmoralización, a lo que es el mayor capital que tiene la sanidad, que son los clínicos, el personal que toca pacientes, las enfermeras, los médicos. Y esto es algo que convendría darle un vuelco.
He apuntado algunos elementos sobre los que le quiero preguntar por la alternativa que va a ofrecer el Partido Socialista. Transparencia. Decía que de la gestión que este tiempo ha hecho el Partido Popular de la Sanidad no se confiere precisamente un ejercicio transparente en ese ámbito. Frente a esa falta de transparencia, ¿qué ofrece o qué ofrecerá el Partido Socialista, o cómo conseguirá el Partido Socialista recuperar esa transparencia que da por perdida?
Bueno, la transparencia y la rendición de cuentas es parte de hacer las cosas bien, de lo que llamamos buen gobierno. Sencillamente, la transparencia es poner a disposición de los ciudadanos toda la información que tenemos en la administración pública. Entonces, que hay que esperar para ir al médico porque no... Bueno, pues se depone claramente, se da a la gente citas, se le dice... se ponen las cosas sin ningún tipo de filtro. Y esta es una cosa que además, vamos, hoy lo está haciendo, por ejemplo, el gobierno Obama en su famosa página DataGov, el gobierno de Cameron. Es parte de dar más calidad a la política, de hacer a los ciudadanos más dueños de sus servicios públicos. La idea es esa, poner a disposición de la gente. Y hoy además Internet lo permite, lo favorece.
Hablaba usted de la politización o de cierta politización de los cargos de responsabilidad en la sanidad madrileña. Frente a esa realidad, ¿qué propone, qué mecanismos propone o propondrá el Partido Socialista?
Pues lo que tenemos escrito en el libro blanco es sencillamente hacer en nuestros servicios de salud, en nuestros hospitales públicos, en nuestras áreas de salud, lo que hacen los países que tienen buenos servicios públicos. Uno, gestores profesionales, no por su carné de partido, como además ya ha dicho en público y se ha comprometido Tomás Gómez, aquella famosa frase de quien a dedo será puesto, a dedo será cesado, y nosotros no pondremos a nadie a dedo. Gobernar los hospitales, las áreas de salud, no por una persona como ahora estamos teniendo, sino como se hacen las grandes organizaciones, por órganos colegiados de gobierno, consejos de administración o juntas de gobierno, bien constituidas, bien organizadas, con códigos de conducta. En definitiva, es aplicar los códigos de buen gobierno que rigen el mundo, incluso en el mundo económico, aplicarlo a lo público. Está todo descubierto, no traemos nada nuevo. Eso sí, hemos viajado, hemos leído y hemos escuchado a muchos médicos de Madrid que viajan y leen y saben cómo funcionan las cosas donde las cosas funcionan. No es nada nuevo, lo siento, en este sentido sentimos decepcionar, pero aquí es novedoso, desgraciadamente.
¿Creen ustedes en el área única sanitaria en Madrid?
Creemos en los ciudadanos. El área única no forma parte de nuestro catálogo de creencias, y ciertamente tenemos escrito en el capítulo correspondiente del libro blanco que un gobierno que responda a estas ideas, ciertamente organizará la sanidad de acuerdo con otra filosofía, restaurará las áreas y hará un buen gobierno. No porque tengamos ninguna cosa mítica respecto a las áreas, la gente no entiende de eso, sino porque es la manera en la que los servicios están más cerca a los ciudadanos, los recursos se distribuyen con más equidad, etcétera. Porque funcionan, no porque tengamos ningún mito al respecto. Porque lo hace, es donde es lo que hacen los servicios de salud que funcionan bien en el mundo.
¿Y creen ustedes en la libre elección de médico y de especialista?
A pies juntitas, santo cielo. Sí. Y pero esto no porque lo haya descubierto nadie hace dos días. Como ha comentado al principio, yo tuve la responsabilidad de ser consejero de sanidad en el País Vasco, justo con las transferencias, y fuimos de los primeritos hace de esto muchas lunas que pusimos el libre elección de médico de cabecera, que esto por cierto está en toda España, es el año 96, y libre elección de hospital, sin por eso destrozar nada de la organización territorial de los servicios.
Uh-huh. Bueno, más allá de las preguntas que yo pueda trasladarle a José Manuel Freire, me gustaría también que participaran y intervinieran nuestros comentaristas de esta tarde. Cristina, empiezo por ti. Si tienes alguna duda que trasladar, alguna reflexión sobre la sanidad madrileña.
Sobre la sanidad madrileña en particular, diría que estoy totalmente de acuerdo. O sea, que de acuerdo, y tengo la impresión que todos aquí pensamos lo mismo en la sanidad pública, y lo comentábamos con José María Soria antes de comenzar el programa. Casi nos haríamos eco de Belén Esteban y salimos a matar por la sanidad pública. Sí, yo creo que es la gran batalla y que inevitablemente, y que tengo la impresión que siempre que ha querido limitarse esa sanidad pública, la ciudadanía ha salido a la calle. Uh-huh. Incluso por encima de la educación, fijaros qué cosa tan particular, pero es así. Y probablemente es de las grandes herencias, con todo el conflicto que esto es, que tiene que ver con el siglo XX, pero que nos llega como gran herencia del siglo XX. A mí me gustaría, pero no sé si es el momento, de entrar al tema de lo del copago, que no solo en la de Madrid.
Sí, claro.
Yo debo decir una cosa muy radical. Yo soy defensora del copago. Yo defiendo el copago. Entendiendo que el copago tiene que ser la puesta en evidencia de que el Estado, las comunidades autónomas, tienen la flexibilidad de que ese copago sea una cuestión flexible para no generar una cuestión de injusticia. Pero de la misma forma que siempre he defendido que por qué si vamos a visitar a una persona a un hospital público, a una clínica, etcétera, etcétera, nos gastamos sin ningún problema 15 euros en llevar un ramo de flores, ¿por qué nos llevamos las manos a la cabeza cuando proponemos que la comida de todas las personas que están internas circunstancialmente en los hospitales y clínicas de la sanidad pública paguen a lo mejor una cuota simbólica que podría ser un euro o dos euros al día? Yo he defendido incluso esa cifra. Por lo tanto, soy defensora del copago, entendiendo que el copago no es una rigidez de que quien entra paga y quien no, sino una flexibilidad que tiene que tener en cuenta pues las formas en cómo se pueden controlar a través de declaraciones de Hacienda, etcétera, etcétera, el tema de que participemos en el mantenimiento de la sanidad pública.
Uh-huh. Señor Freire, copago, que vuelve a estar en el debate. Hoy mismo en el diario El País, el secretario de Estado de Hacienda decía que ese asunto habrá que afrontarlo quizá en el medio plazo. Y después escuchábamos a Tomás Gómez asegurar que de momento no forma parte, o no debería formar parte de los planes del Partido Socialista. Su resumen era: no se trata de que pague por la sanidad quien más utiliza la sanidad o quien está más enfermo, sino quien más tiene.
Totalmente de acuerdo con esa frase de Tomás Gómez y totalmente en desacuerdo con la idea del copago. No dará tiempo en esta tertulia a argumentar con Cristina para que a la próxima tertulia diga: me han convencido, estoy en contra del copago, pero lo voy a intentar a la salida. De momento, así en dos mensajes rápidos. Las sociedades decentes acuerdan, como la nuestra, lo de la salud lo ponemos entre todos y contribuimos a ello según lo que tenemos. La idea del copago surge por dos motivos. Uno, en la idea de que necesitamos más dinero para los servicios. Si esa es la razón, el copago es injusto. Es como poner un impuesto a los enfermos. Si lo hacemos para tener más dinero, para ingresar más dinero para salud. La otra razón que se suele argumentar es: se va al médico demasiado y solo poniendo una barrera lograríamos que se fuera al médico menos. Bien, Este argumento es también muy poco consistente. La gente va al médico cuando quiere ir, cuando cree que lo necesita. Ir al médico es afortunadamente muy barato. Los médicos en nuestro país no son la parte más cara del sistema sanitario, muy al revés. Cuando uno va al médico, se pone en manos de un profesional que sabe, y puede ser que un dolor de cabeza en manos de ese profesional sea una cosa de aspirina y esperar unos días, o puede ser una resonancia magnética. Eso lo decide el médico. Si queremos, si ponemos un copago al paciente, entonces lo que va a suceder es que aquella persona para la cual el copago sea una barrera no irá al médico. Y al no ir al médico, cuando tenga que ir estará más grave, y cuando va no solo habrá sufrido más, sino que nos saldrá a todos más caro.
No estoy de acuerdo, pero no nos da tiempo.
No es un problema de estar de acuerdo. En medicina le pedimos, y a nuestros compañeros médicos los pedimos, decimos medicina basada en la evidencia, medicina basada en pruebas, en lo que funciona. Una de las cosas claves del libro blanco es política sanitaria basada en pruebas, en la evidencia, en lo que funciona. Hay informes científicos, técnicos, bien hechos, en revistas rigurosas, que dicen lo que pasa cuando se pone copago. Por ejemplo, hay una cosa reciente de Estados Unidos, en el New England, que es la Biblia de los médicos. Si por otro lado decimos, ponemos un copago simbólico, quien conozca el sistema de salud, la administración sanitaria, nos saldrá más caro el collar que el perro. No sirve para nada, no detenta a nadie. Entonces, por otro lado, esas flores que llevamos, esa suerte de generosidad hacia lo público, de compromiso con lo público, tenemos previsto incentivarla abriendo la posibilidad de que los ciudadanos muestren su generosidad y su agradecimiento a la sanidad pública con donaciones y legados, como se hacía en el pasado. El hospital de Basurto, por ejemplo, en Bilbao, muchos hospitales están... esto ahora está cerrado. O sea, tenemos mucho interés en que la sanidad pública sea percibida como propia por todo el mundo. Existe esta suerte de identificación, de aprecio, que como comentabas antes, Cristina, es posiblemente el mejor logro colectivo de la generación de nuestros padres. Y uno de los motos, de los lemas de nuestro libro es: queremos legar a la generación siguiente una sanidad mejor que la que nosotros hemos recibido. No incluye el copago.
José María, y luego Ignacio.
Pues, doctor Freire, está un poco usted aquí con sus explicaciones corroborando lo que yo decía no hace mucho en esta misma casa. Tomás Gómez no se equivoca, para haberle elegido a usted para su lista. Tiene usted un profundo conocimiento de la sanidad, no un conocimiento superficial, aparte de ser usted médico. Y la sanidad pública, como decía Cristina, estamos dispuestos a matar por ella. Yo acabo de salir de un mes de hospital con mi madre, no puedo tener más que agradecimientos a la sanidad pública, pero sí es cierto lo que usted dice, los bombones esos que se dejan, esas cajas de bombones, esas flores para el martillo de enfermería, para el doctor Noval, eso te quedas con ganas de más. Te quedas con ganas de más, porque el trato dispensado, el cariño, el tal que se vive en la sanidad pública es tan enorme que realmente te quedas diciendo, hecho poco podría hacer más, y a lo mejor hay algunos que podemos hacer más. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la sanidad pública de Madrid, los profesionales de la sanidad pública de Madrid han estado, y por lo que veo van a seguirlo estando, muy maltratados, profesional y personalmente. La sanidad pública de Madrid ha sido dura y ha sido vengativa con algunos doctores. Yo recuerdo el caso del doctor Montes, que lo sufrí en algún momento casi como propio, con la ventaja y la suerte y el orgullo para mí de estar en esta casa y haber hablado con él. Fue un tema durísimo que ha terminado en nada, pero la gente, estábamos todos, todo el hospital de Leganés, todo el mundo, a favor del doctor Montes, todos los pacientes que han conocido diciendo, bueno, pero ¿qué se está haciendo aquí? ¿Cómo se puede terminar en una vía penal unas actuaciones profesionales, en principio sin tacha, con unos calificativos tan gordos como se hicieron y todo eso? Eso, como usted decía, ha desmoralizado mucho. Hay que volver a la moral, y hay que volver a la moral, de ahí que ver cómo funciona el hospital, cómo funciona el personal del hospital con los medios que tienen, con cómo se mueven para que a nadie le falte nada de nada, cómo los médicos dentro de los medios que hay. Y ese ánimo solo lo puede dar un cambio muy radical a lo que está pasando en estos momentos.
Ignacio del Río.
Bueno, yo le doy la bienvenida al señor Freire a la política madrileña y a la política sanitaria, porque además en esta comunidad yo siempre digo que somos una comunidad abierta, ¿no? Y que es importante que vengan personas de todos los lugares y más personas con experiencia en lo que es una comunidad autónoma. Pero sí quiero hacer algunas matizaciones. En primer lugar, la sanidad madrileña ha hecho una inversión importantísima desde el gobierno de la Comunidad de Madrid en infraestructuras. Como sabe bien el doctor Freire, el gasto sanitario en España más o menos se clasifica en cuatro apartados. El 48% es gasto de personal, el 22-23% es compra de bienes y servicios, y lo que sería el resto, la otra cuarta parte, más o menos es gasto farmacéutico. En la sanidad hay dos componentes básicos o fundamentales. Una cosa es un aspecto, por supuesto, es todo lo que es el acto médico, el servicio médico. Yo creo que tenemos unos excelentes profesionales, tenemos unos tanto en medicina especializada como en enfermería, en todo lo que es la asistencia, y luego está la gerencia hospitalaria. Es indudable que este país necesita una reflexión sobre lo que es la gerencia del gasto médico. Yo he estado hace poco en Estados Unidos. Hombre, doctor Freire, yo no pondría como ejemplo la sanidad de Estados Unidos como sanidad de modelo público, ni siquiera respecto a gasto farmacéutico. Una persona me explicaba, una persona trabajadora, que su gasto farmacéutico era alto porque Obama ha impuesto un modelo de genéricos que entiende que son de peor especificación esta persona que los que él puede pagar. Dicho de una manera más clara, es que el antibiótico que me dan como genérico es un antibiótico con menos antibiótico. Me venía a explicar que el antibiótico que
no tenía comprar, información de lo que es un genérico.
Bueno, era un ciudadano que vivía allí y que participaba de la regulación del sistema sanitario y, por supuesto, pagaba su sanidad privadamente. Por tanto, el modelo español de sanidad pública es un modelo más avanzado que el modelo americano y tiene un problema hoy fundamentalmente de financiación. En esta comunidad autónoma, como usted sabe, que son más o menos 6 millones de habitantes, hay un problema fundamental, que no se financia por parte del Estado, no se computa la financiación como 6 millones de habitantes, sino como demandantes individuales del servicio sanitario. Y se evalúa que los demandantes, con arreglo a una fórmula polinómica que no vamos a explicar aquí, no son 6 millones, sino son menos de 6 millones de habitantes. Por tanto, la comunidad tiene un déficit financiero. Un déficit financiero que viene de un sistema de evaluación de las transferencias en materia de sanidad. Y eso es importante y sería bueno que Tomás Gómez y usted mismo lo reclamasen, y lo reclamasen juntamente con el Partido Popular y con Unión del Pueblo, el Partido de Rosa Díez, con todos los partidos, que nuestro gasto sanitario esté evaluado del mismo modo que las demás comunidades autónomas para que no tengamos un déficit. Y en segundo lugar, tendremos que hacer una reflexión, yo creo, política, profunda y seria, respecto a la financiación. Yo coincido con usted en que las experiencias en las que se ha puesto un copago simbólico, por ejemplo, me contaban 6 euros por acto médico, no han producido una reducción de la demanda de los actos médicos. Y, por tanto, ese sistema de copago, digamos, que hay que superarlo desde esa perspectiva. Lo cual nos obliga a una reflexión más profunda sobre el gasto sanitario y la financiación del modelo sanitario. Y estoy de acuerdo en una parte básica. Debe financiarse con cargo a los impuestos. Pero hoy tenemos la obligación de reflexionar sobre fórmulas de financiación complementaria del gasto sanitario, porque si no el modelo no es sostenible. Y otra cuestión, en la Comunidad Autónoma de Madrid, y usted lo sabrá, y si no se lo digo, vienen de otras comunidades autónomas a recibir servicios especializados, por ejemplo, en litotricia renal, de comunidades limítrofes, y vienen subvencionados por esas comunidades a esos servicios sanitarios en hospitales privados.
Señor Freire.
Bueno, largo tema.
Lo que no tenemos es mucho tiempo.
Asunto de financiación. En primer lugar, la financiación de la sanidad de Madrid, las transferencias, la hizo un gobierno del Partido Popular. Creo que estaba entonces el doctor Echaniz, consejero de Sanidad, y Gallardón, de presidente, el señor Gallardón, de presidente de la comunidad. Segundo lugar.
Sin duda, Aznar fue el que hizo la transferencia sanitaria a comunidades autónomas, que a lo mejor reflexionaría sobre esas transferencias.
Que hubiera reflexionado entonces de cómo la hizo. Pues no está mal que reflexione ahora. Segunda cuestión, la financiación. Madrid creo que es la segunda comunidad autónoma de España que menos dinero por habitante dedica a sanidad. Y para que sepan nuestros oyentes,
ya le he dicho
no depende del gobierno central. Desde precisamente la reforma de la financiación que hizo el gobierno de Aznar, la sanidad comunidad no es finalísticamente financiada por la administración central. Es decir, el gobierno central no da a las comunidades autónomas el dinero, esto para sanidad. Eso se hacía antes. Hoy es cada comunidad autónoma, cada parlamento, quien decide qué porcentaje de su PIB, de su presupuesto, dedica a sanidad. El gobierno de Madrid actual, con mayoría del Partido Popular, dedica a sanidad menos que cualquier otro gobierno de ninguna comunidad autónoma española, con excepción de uno. Es el segundo que menos. Y no depende eso de del gobierno. O sea, Zapatero no tiene la culpa, para decirlo en plata. Luego, en relación al modelo sanitario, efectivamente, cuando yo me he referido antes a que queremos organizar las cosas de manera que cómo hacen las cosas los países que hacen las cosas bien en el gobierno y gestión, me refería a los países nórdicos, por ejemplo. Ciertamente, yo he vivido en Estados Unidos, he estudiado en Harvard, sé cómo va la sanidad allá, y ciertamente no se me ocurre poner ese aspecto como modelo. Otros sí, hay cosas en las que la sanidad de Estados Unidos es extraordinariamente buena. Luego hay otro tema importante. Decía que la sanidad es medicina y gerencia, y que la gerencia del gasto sanitario. No, la gerencia, el gasto sanitario la deciden los médicos, los clínicos. Es el médico quien decide si prescribe una cosa o prescribe otra, si se hace una cosa a un paciente, afortunadamente.
Es muy complicado que un hospital esté en manos de los propios médicos.
No es complicado.
No es el modelo habitual.
No es complicado, es el modelo en todo el mundo. No es el gerente de hospital quien le dice a un médico si tiene que operar o no, afortunadamente.
Sin duda, pero sí tiene que establecer el sistema de compra de bienes y servicios.
Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, y cómo se
refiere a la gerencia infraestructural de la medicina.
Entonces, porque es muy importante el papel del médico. Una de las cosas que nosotros ponemos más énfasis es justamente en esto, en los valores de la profesionalidad médica a los que se refería antes José María. Eso que hace que los médicos se sientan comprometidos no solamente con el paciente que tienen hoy delante en la cama o en la consulta, sino con los que están por venir. Y en ese sentido, una matización muy importante para nuestros oyentes: los genéricos son tan buenos como los de marca, aquí y en Estados Unidos. Eso es muy importante, porque suponen un inmenso ahorro para los sistemas sanitarios. Su amigo de Estados Unidos debiera informarse mejor, honestamente.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tendremos ocasión y ocasiones de seguir hablando de la sanidad, que seguro será un argumento en la campaña electoral. José Manuel Freire, gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Volveremos a coincidir. Ha sido un placer. Nosotros vamos a seguir en el tiempo de la tertulia, y me gustaría que habláramos de otros asuntos, de otra de las noticias del día, que tiene que ver con la designación de quién será la número dos del Partido Socialista en la batalla por el Ayuntamiento de Madrid, que es Ruth Porta, conocida de la política madrileña. Sin que nadie me malinterprete, o al menos no pretendo que nadie lo haga, pero conforme se van sabiendo algunos nombres que se anuncian para las listas electorales, uno tiene la sensación de tener un déjà vu un poco extraño, gente que ya conocimos hace tiempo, ¿no? Que ya ejerció. No lo digo por usted, señor Freire, que usted en el caso de la política madrileña no la ejerció todavía. Ahora es cuando va a empezar a ejercerla. Pienso pues en Ruth Porta, pienso, en fin, lo tuvimos aquí hace unos cuantos días, en Juan Barranco, que recupera de nuevo protagonismo en la política madrileña. Es una sensación, ¿eh? Y con mi sensación no juzgo la valía de ninguno de ellos, simplemente es una sensación. Y, en fin, os traslado lo último, que es ese nombre de Ruth Porta como número 2 de Jaime Elizabeth para el Ayuntamiento. Ignacio.
Sí, bueno, yo quisiera hacer una precisión al doctor Freire.
¡Ay, no me lo líes!
Una
no
precisión rápida. El ciudadano americano tiene su impresión, no es que tenga su información, tiene su impresión, que es perfectamente válida.
Ese ciudadano en concreto.
Pero insisto que
los genéricos están garantizados. Mi referencia era el genérico. Es que eso es muy importante, porque en España es un elemento clave en la política
sin
farmacéutica.
Duda, no se me lía.
Los genéricos. No, sin duda, pero vamos, que
el
no
otro,
es su percepción, la
en
percepción
otro, en lo otro podemos,
la percepción del modelo norteamericano.
Estamos de acuerdo en esa percepción.
Bueno, yo creo que Ruth Porta estuvo en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí,
y yo coincidí con ella en el Ayuntamiento de Madrid.
Ay, es verdad. No me acordaba.
Estuvo en el Ayuntamiento de Madrid. Bien, Hoy día las listas electorales exigen, por razón de la ley de igualdad, lógicamente además se hace en todos los partidos, que quien es el candidato lleve una persona de distinto sexo en número 2, ¿no? Yo creo que Ruiz Porta tiene experiencia, la ha tenido en la Asamblea de Madrid y seguro que va a dar peso, ¿no?, a la formación de Tomás Gómez. Además, yo creo que Ruiz Porta ha estado un poco fuera de la batalla electoral de Madrid, me da esa impresión, ¿no?, que ha estado fuera de lo que ha sido la batalla electoral. Bueno, es una buena incorporación para Tomás Gómez y ahora ya todo eso tiene que concretarse en programas. Ya empezamos a ver un poco de programa, ¿no?, en materia sanitaria, ahora hay que concretar cómo se administra esta comunidad que tiene muchas complejidades.
Cristina.
No tengo tampoco un juicio. Claro, conozco a la señora Ruiz Porta, es una persona que tiene una trayectoria política y una trayectoria de militante vinculada al Partido Socialista, que me parece absolutamente transparente su vinculación y su dedicación a la política. Podríamos pensar que de todas formas estábamos, la ciudadanía, expectante de nombres nuevos.
A eso iba yo.
O sea, de nuevas incorporaciones que le dieran un poco de aire, porque creo que hay una cuestión inevitable y es que, justamente por lo contrario de lo que me alegro tanto de la presencia de José Manuel Freire en esta propuesta de Madrid, el tema de que yo creo que una de las cosas importantes que se necesita es demostrar que sigue siendo un partido de puertas abiertas, donde aparecen nuevos cuadros y donde aparecen nuevas formas de entender la política que no estén lacradas por historias y vínculos históricos.
Uh-huh. José María.
Sí, yo creo que aquí a veces hay que aplicar los refranes y eso, de más vale, no lo digo por Ruiz Porta, lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Hay veces que uno en la lista tiene que llevar las dos cosas, tiene que llevar cosas nuevas y tiene que llevar cosas que conoce, que sabe que funcionan, que sabe que ha hecho una labor en el ayuntamiento muy buena, pues como la que hizo Ignacio desde el banquillo distinto del que se sentaba Ruth, y cada uno tiene que hacer su trabajo entre su partido. Si ha demostrado que sabe estar en política, que sabe cómo manejar un sitio tan difícil como era el Ayuntamiento de Madrid, creo que la lista de Tomás sale absolutamente reforzada con este tipo de gente, como el otro día comentábamos, de Juan Barranco. ¿Quién puede decir que el fichaje de Juan Barranco sea un fichaje de una cara ya vista, afortunadamente vista, y que la sigamos viendo mucho tiempo? Y lo mismo opino de Ruiz Porta.
Uh-huh. Sí, caras vistas son, pero quizá yo sí echo en falta, y tiene que ver algo con lo que decía Cristina, la capacidad de sorprenderse ante algunos anuncios, da igual el PSOE que el PP, tengo la impresión de que se mueven fichas, pero son fichas ya conocidas, simplemente se trasladan de lugar. Bueno, pues ahora pongo a Juan Barranco en la lista de la Asamblea, a Ruiz Porta, que es senadora, la voy a poner en la lista del Ayuntamiento, Enrique Cascallana, que es alcalde, que es senador, además ahora va a ser diputado de la Asamblea, ya veremos si le da la vida para todo. Que, en fin, no lo tengo yo muy claro. A veces abarcar tantas cosas no sé si es realmente bueno. Pero a mí me falta para conocer algún nombre nuevo. No sé si nuevo y joven. Alguien dirá, bueno, ¿y la juventud? Bueno, quizá la juventud en sí misma no sea un valor. Y sobre eso, además, podríamos debatir. Pero, José María.
Sí, yo te estaba... Por supuesto.
Igual lo hay, ¿eh? Y simplemente no lo conocemos todavía. Claro,
yo creo que a darlo haylo. Lo que pasa es que hay que buscarlo. Y estas cosas no son nada fáciles, ¿eh? Yo, en ese aspecto en el que tú estás hablando y en el aspecto en el que también yo creo que había una interpretación de general, es que siempre las sorpresas y la juventud y la gente que está dispuesta a comerse el mundo es muy bien recibida. No, sin ningún cansancio político, sin ningún favor debido y sin ningún compromiso con nadie, el que viene dispuesto a comerse el ayuntamiento, a hacer todo lo que haya que hacer durante las horas que sea y tal. Yo creo que ahí enfocaba un poco su comentario, Cristina, y tu comentario también. Por supuesto que a verlo, haylo, pero hay que encontrarlo. Y claro, Tampoco hemos visto tanta gente que se haya movido con un compromiso político tan importante dentro de la juventud como para arriesgarte a meterlo en una lista en la cual vas a tener que vivir una legislatura muy difícil, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad.
Otro nombre, insisto, no cuestiono su valía, pero otro cambio de fichas, David Lucas, que deja el Ayuntamiento de Madrid para irse a competir por la alcaldía de Móstoles. Me estaba acordando de ese nombre ahora mismo.
Bueno, es que lo que pasa es que tampoco hay tanta...
Que tampoco hay mucho más.
Tampoco hay tanta plantilla.
Pero... mucho más.
No, vaya. Lo que quiero decir, vamos a ver, que se me entienda bien, que en política no viene mucha más gente con carácter permanente. Los profesionales, es difícil atraerlos a la política. no es fácil, ¿no? Decíamos, gente joven, bien, gente joven está empezando, a lo mejor no tiene la experiencia, pero no es fácil. El caso del doctor Freire no es habitual. Traer profesionales a la política no es fácil, por tanto, las piezas con las que juegan los partidos son las que tienen. Uh-huh. No hay mucha más oferta, ¿no? Claro. O demandantes, ¿no?
Cristina, sí.
Estoy de acuerdo con Ignacio, pero de todas formas eso es un gran déficit de la política y creo que es un déficit que se ha ido agudizando estos últimos años con toda esta suerte de distanciamiento de, comillas, la clase política, los ciudadanos. Es verdad lo que dices, pero también es verdad que prácticamente en 30 años, y nos pasó hace dos semanas reviviendo lo que ha sido el 30 aniversario de la muerte de Tierno y tantos recuerdos que hubo de lo que era el ánimo participativo, ciudadano, etcétera, que caracterizó, que nos caracterizó en aquellos años, y la distancia emocional profunda que existe hoy con todo lo que sea.
Pero fíjate, una cosa, Cristina,
que no tenemos más tiempo, ¿no?
Rápidamente, la generación de la transición de UCD y del PSOE desapareció. Y a partir de ahí perdimos muchos valores en política.
Voy a recordar, porque sí que hay un par de minutos todavía, 902-14-60-60, teléfono que deben llamar y les escuchamos ahora, 902-14-60-60. Gracias a todos, José María, Ignacio, Cristina. Hasta la próxima, 7 de la tarde, 51 minutos.
La Ventana, Madrid.